Cada uno elige la que más le guste. Supermercados, retail y mucho más.
Buena, Víctor. Siempre tan innovador.
Este 18, transforma la entrega de tus gift cards. Automatiza tu gestión y en minutos tus colaboradores podrán elegir entre cientos de opciones su gift card favorita. Decanje.com. Incentiva, motiva, premia. Contáctanos en empresas.decanje.com.
Si no sabe, no opine, no joda. Desgalladito. Voy a revelar una gran verdad. Nada en esta vida por casualidad. Si yo estoy aquí y tú estás allá.
Muy buenas tardes, Chancho en Piedra. Para iniciar el programa de este día jueves 8 de el 8, 8 de agosto. ¿Cómo está don Juan Pablo Larraín?
Pensé que teníamos pebre.
Pebre.
Lo más parecido al Chancho en Piedra. No es
exacto. Ya. Oye, los mercados mundiales con un día positivo, vamos a estar comentando algo de eso, pero quiero partir, señor director, hablando de el elefante en la habitación en términos de la discusión política en nuestro país hoy día, que es el famoso proyecto de las 40 horas de laborales.
¿Eh? Qué locura más grande, ¿eh? Y está avanzando.
¿Sabes lo que pasa? Que hay una hay un grupo de parlamentarios que, y yo siempre quiero pensar que tienen buenas intenciones, ¿eh? Pero que está imponiendo una agenda, porque yo, más allá del proyecto de las 40 horas, a mí lo que me pasa es que es la manera de tratar estos temas, porque yo creo que podemos estar de acuerdo o en desacuerdo en muchas cosas, pero a todos nos gustaría trabajar menos y ojalá ganar más, ¿no es cierto? Por lo menos a mí, yo creo que a ti también, aquí a Chucky, a todos
Chucky,
los que...
Chucky no.
Entonces... Claro, trabajar menos, ganar más, es una cosa como
espectacular. Eso es lo que se llama en jerga el sueño del pibe.
Claro, entonces, estamos todos de acuerdo en el objetivo de largo plazo. Lo que no estamos de acuerdo definitivamente es en cómo logramos llegar a eso. Y en particular no estoy de acuerdo, al menos yo, en imponer por decreto, por ley, una medida que tiene un impacto, o podría tener un impacto, que termine debilitando aún más la economía de este país, en minutos donde todos sabemos que la economía no está en su apogeo ni con toda la fuerza que ha tenido en algún minuto. Y además de eso, y para allá va mi punto, con un nivel de discusión y un nivel de populismo y un nivel de poca base científica a los argumentos, que yo pensé que estaba reservado exclusivamente para el presidente de Estados Unidos, pero ahora veo que nuestros parlamentarios siguen la misma tendencia. ¿Eh?
O sea, tú dices que...
La trampización de Camila Vallejo.
Es lo que te iba a decir. Dios los crea.
No, pero la cosa es increíble, de verdad. O sea, no hay argumento científico, al menos no hay ningún estudio serio que respalde de que esto no va a tener un impacto. Todo parece indicar, o al menos el sentido común, la teoría económica clásica, parece indicar que esto va a tener un impacto, especialmente en aquellas empresas más chicas.
Y un impacto importante.
Sin perjuicio, y voy a cansarme de repetirlo, de que me parece que el objetivo a largo plazo de reducir la jornada laboral es un objetivo legítimo, aspirable, parece bien, digamos. Está bien que en el largo plazo tendamos a trabajar menos y seamos más productivos. Pero imponer por decreto una cosa, sin posibilidad de ajuste, sin flexibilidad, me parece que es menos populista, digamos.
Fíjate que eso es lo más increíble, porque el proyecto que está impulsando el gobierno, que ante todo lo que busca es la flexibilidad, lleva en promedio a que la jornada laboral sea de 41,5 horas. O sea, tampoco es una cosa tan distinta a las 40 horas, pero con una palanca tremenda, y que es lo que la gran cantidad de gente está pidiendo, porque también las encuestas, tú sabes, dan para todo, y aunque la baja la jornada laboral es mayoritariamente apoyada, es mucho más apoyada cuando tú abres esa pregunta y le preguntas si quiere tener flexibilidad, de que pueda tener sus horarios de manera distinta, tener jornadas distintas, y eso es lo que la gente está buscando hoy día, tener flexibilidad, y creo que eso es el corazón de la reforma que debería tener, y eso es lo que está impulsando el gobierno en contraposición a lo que está impulsando las dos diputadas comunistas, Cariola y...
Hay una entrevista ayer a la diputada Cariola, donde le preguntan, oiga, ¿usted tiene algún argumento científico para sostener que esto no va a tener un impacto? Y ella se despacha una frase como, mira, yo no tengo ningún estudio, pero esta cuestión... O sea, en el fondo, cero base científica para un cambio que yo creo que es deseable en el largo plazo, está bien, pero imponerlo por decreto sin posibilidad de ajuste me parece muy grave. Y además de eso, es que al final del día uno no puede gobernar en base a encuestas. O sea, está bien que le consideremos las encuestas, pero hay cosas que lamentablemente hay que hacer que no son tan populares y que yo creo que habría que impulsarlo.
Es que bajo eso vamos a empezar a proponer la tuya y dos más siempre. Porque si empezamos a hacer cosas populares,
pero semana, nos vamos a 30 ahora.
Claro, y vamos a otros
hoy temas. Hoy día aparece un diputado
de
la persecución.
Trabajemos de martes a jueves ahora.
No, es que hoy día, eso que tú acabas de decir, es la idea que un diputado de la Democracia Cristiana, déjame buscar cómo se llama, impulsa que trabajemos de lunes a jueves y que haya un fin de semana de 3 días.
Yo la suscribo al tiro.
Claro, ¿por qué no, digamos? ¿Eh? Bueno, en fin, esto estamos hablando del diputado Raúl Soto de la Democracia Cristiana. En fin, ojalá que prime la cordura, la racionalidad, que los parlamentarios se acuerden que al final tienen que velar por el largo plazo y no solamente por lo que dicen las encuestas en el corto plazo. Déjame comentarte además, señor director, que ayer reportó Lyft, competidor de Uber y de Didi y de Cabify, los que tenemos en nuestro país. Y la acción de Lyft llegó a subir 8% después del reporte de entregar resultados. Ahora se moderó el crecimiento 4% porque los resultados de la compañía fueron bastante menos malos que lo que el mercado esperaba. No estamos hablando de, o sea, siempre son mejores, pero la compañía perdió menos de lo que se esperaba por acción y la proyección para este año es que va a perder del orden de 300 millones de dólares menos en EBITDA de lo que el mercado proyectaba, ¿ya? Y eso también le está poniendo un aliciente, un atractivo adicional a Uber, que todavía no entrega sus resultados, pero está esperado que durante el día de hoy va a entregar. La acción de Uber subiendo 6,9%, a pesar de que empezó la competencia con Didi en nuestro país. No creo que los analistas estén mirando el mercado chileno todavía con mucha
No creo atención. Que el mercado chileno, pero evidentemente está entretenido el mercado chileno con eso.
Sí, oye, y en nuestro país la estrella de la jornada se llama, al menos en la bolsa, se llama Soquimich. Que está teniendo
un panito subiendo fuerte.
5% arriba lo tengo yo. Pero bueno, para hablar de eso y ver todos los detalles, vamos a hablar en breve.
En breve segundos.
Está listo con nuestro contacto. Pero Soquimich, 5% arriba. Hay un estudio, un reporte, que decía que el precio del litio, como que con buenas perspectivas para el precio del litio en el mediano plazo. Lo que impulsó la acción de la... ¿cómo le dicen? ¿La minera no metálica?
Así es.
La minera no metálica.
Hay pocas mineras que se... Porque la gente cree que... No digo la gente, puede ser muy generalista, pero hay un porcentaje importante de gente que cree que toda la minería es metálica, y no.
Claro.
Se dedica a Soquimich no es metálica.
No es metal, pero es un producto que, bueno...
De extracción minera.
Claro, oye, ya. Perdón, tenemos vamos. Felipe Figueroa, gerente de renta variable de Visa Inversiones Correros de Bolsa. Felipe, ¿cómo estás?
Bien, todo muy bien, muchas gracias.
Oye, buen día para el mercado hoy día, ¿no? Después de dos días duros.
Es después de una semana bastante dura con los dichos y el tuit del presidente Trump. La verdad que ha sido una semana con alta volatilidad y hoy día el mercado general, las bolsas en el mundo reaccionan de forma positiva. Europa sube un 2%, Estados Unidos está subiendo cerca de un 1,6%, y China no es la excepción y se acopla un poco a los buenos resultados de las bolsas del resto del mundo.
Oye, y Chile, estoy viendo el IPSA 1,5 arriba, pero Soquimich en particular con muy buenos resultados.
Sí, lo que pasa es que Soquimich la semana pasada había caído cerca de un 10%.
Ah, ya.
Por lo tanto, estamos viendo un rebote, una corrección dentro de una caída importante que tuvo el papel, dado que es un papel de commodity y la verdad que se llaman que papeles que tienen mayor volatilidad en mercados bajistas porque tienen un beta mayor. Uh-huh. Cuando suben y bajan, tienen movimientos más bruscos que el índice. Es normal que veamos una corrección después de una caída tan importante que la semana pasada tuvo una caída al papel cercana al 10%.
Oye, Felipe, esto que estamos viendo hoy día, a juicio tuyo y lo que estás viendo en los mercados, ¿es un veranito de San Juan o puede ser algún nivel de...
Sí, la verdad que...
De recuperación de los mercados.
Es difícil de estipular eso porque los movimientos del mercado hacia la baja en los últimos dos meses han estado más en línea con temas políticos que con temas de valorización. Vemos ayer los bancos centrales de India, Tailandia y Nueva Zelanda tomando decisiones agresivas de recorte de tasa. Vemos ejerciendo al presidente Trump presión hacia la Fed para que baje las tasas. Entonces, la verdad que hemos visto más conductas políticas que conductas de de resultados, porque en general si uno mira las cifras de Estados Unidos, que termina su resultado el día 15 de agosto, las empresas del Standard & Poor's han reportado crecimiento en utilidades sobre el 5% a lo esperado, y liderando esto por el sector salud y tecnología, lo que son muy buenas cifras. Vemos buenas cifras el día de ayer por parte de China, que la balanza comercial, las exportaciones crecieron un 3,3% y se esperaba un decrecimiento un 2%. Vemos también las importaciones que fueron mejor a lo esperado. Se esperaba una caída en China de importaciones de un 8,3 y fue un 6%, entonces cercano a un 6%. Entonces, la verdad, estamos viendo buenas cifras tanto en Estados Unidos como en China, pero para responder tu pregunta, si no tenemos temas políticos o que se agudice la amenaza bilateral entre China y Estados Unidos, creo que podemos tener recuperaciones de los mercados. Pero está en el consciente todo el mercado que haya una preocupación que si esta guerra comercial se extiende, va a afectar el crecimiento mundial, y al final no es muy sensato para todo el mundo mantener esta guerra comercial por más de 6 meses, 5 meses, porque ya empieza a haber un contagio en el resto de la economía.
Oye, el cobre estimado hoy día con un buen día, ¿no?
Sí, un buen día, pero también rebotando dentro de lo esperado, ¿no? No vemos un cambio de tendencia, son rebotes, y vuelvo a repetirte, o sea, son rebotes desde una caída que se pegaron los commodities, y se pegaron, generalmente los commodities son los mayores afectados con estos ruidos de guerra comercial, porque se espera menos consumo en el mundo, y un escenario de tasas bajas también le ha pegado a los commodities. Entonces, la verdad que han sido los más afectados en este tema de la guerra comercial.
¿Y va a cerrar el dólar? ¿En cuánto está?
El dólar, nosotros en Viceinversiones vemos el dólar en el corto plazo, lo vemos hacia abajo, haciendo la salvedad que no hayan temas políticos ni comentarios que generen mayor conflicto.
Dependiendo del Twitter, digamos, de Trump. Sí,
dependiendo los comentarios.
Oye, ¿hacia abajo en qué niveles?
Bajo los 700, nivel psicológico los 700. Nosotros en el corto plazo creemos que estos son niveles que no son sostenibles en el corto plazo, y que el tipo de cambio, el peso chileno, se tiene que empezar a apreciar un poco desde estos niveles. Creemos que el tipo de cambio no conversa con el nivel de tasa actual y con el diferencial de tasa con Estados Unidos y un poco con lo que están haciendo los bancos centrales también. Por lo tanto, vemos muy probable una caída en el tipo de cambio, con la salvedad que hayan discursos más agresivos de ambas partes, que ahí lo que pasa es que la tasa baja cuando el escenario se pone más agudo y hay posiciones más rígidas de ambos países, se refugian en la tasa y se están refugiando en el tipo de cambio. Por lo tanto, si vemos amenaza o ciertas conductas un poco más agresivas en cuanto a la guerra comercial, no descartamos volver a niveles de 7.15, 7.20. Si vemos una semana en cuanto a noticias o conflictos más tranquilas las próximas 2 semanas, vemos muy probable que el dólar baje de 700 nuevamente.
Clarísimo, muchas gracias, Felipe.
Que esté muy bien.
Que tenga una buena tarde. Don Felipe Figueroa, gerente de renta variable de Viceinversiones Corredores de Bolsa. Dólar bajo 700.
6.90, termino diciendo.
Exactamente. Ahora, todo esto sujeto a que el señor Trump saque los deditos del teclado del teléfono.
Varios de aquí, este panel, vamos a viajar, así que vamos a a mandar un virus al teléfono.
Quítenle el teléfono. Ya. ¿Sabían ustedes que Tecnofas es una de las principales compañías del mundo dedicada al arriendo, venta y fabricación de espacios modulares de alta tecnología y diseño, y que cuenta a la fecha con más de 250.000 metros cuadrados en arriendo? Bueno, si quiere conocer más de la venta y arriendo de todo tipo de soluciones modulares, entre a tecnofas.cl, Tecnofas Space Solutions.
¿Te imaginas estar en la ciudad y de pronto poder estar en medio del paisaje más hermoso? Bueno, ahora podrás, porque con Peugeot nunca una gota te llevó más lejos. Se encuentra el Peugeot de tus sueños en increíbles cuotas. Conoce más en Peugeot.cl.
Y la elegancia y el frío van con Brooks Brothers. ¿Ah? Y para estos días de frío, Brooks Brothers te sorprende con hasta un 50% de descuento en productos de colección de invierno. Hay chaquetas, camisas, pantalones, suéteres y accesorios que se han convertido en los favoritos de hombres que prefieren el buen vestir. Encuentra esto y más en brooksbrothers.cl o en cualquiera de sus tiendas.
Y este 18 de septiembre transforma la forma de entregar de tus gift cards de aguinaldo. Automatiza tu gestión y en minutos tus colaboradores podrán elegir entre cientos de opciones de gift card favorita. Incentiva, motiva y premia, y hazlo con De Canje. Lo puedes contactar en empresas.decanje.com.
Tenemos en estudio a doña Macarena Navarrete, socia principal de EY Chile. EY, ¿no?
O... EY Chile, cualquiera de las dos está bien. Muchas gracias por la invitación.
Oye, Macarena, tenemos harto tema hoy día, principalmente relacionado a los cambios que estamos viviendo. Nosotros partimos el programa hablando de lo que a mí me parece que es una discusión muy poco científica, académica, muy poco constructiva, que es esta discusión sobre la jornada de las 40 horas. Pero implícito a esa discusión está todo lo que está pasando en el mundo del trabajo y cómo está cambiando la manera en que trabajamos, la manera en que producimos. ¿Ah? Automatización es un tema gigante y hay otros más. ¿Qué están viendo ustedes desde EY? ¿Cómo están viendo y cómo ven a las empresas y a los trabajadores adaptándose a estos cambios?
Bueno, nosotros internamente estamos haciendo cosas bien interesantes y el mundo se está moviendo de manera bien interesante. En ese sentido, concuerdo contigo. La discusión de las 40 horas es una discusión un poco vieja, considerando que en el mundo que viene, la mayoría de los trabajadores ya no van a ser trabajadores dependientes y entonces en realidad van a trabajar la cantidad de horas que decidan dedicar a trabajar.
Y puede que más de un trabajo, puede que jornada flexible.
O sea, muchísimos trabajos, porque en el sistema que viene, básicamente van a haber empleos, lo que uno podría denominar empleos parciales. Con la automatización, muchas cosas van a ser hechas realmente por máquinas, podríamos decir, y entonces tus habilidades particulares, aquellas que no puede desarrollar un sistema automatizado o que no vale la pena, son habilidades que vas a, comillas, venderle a una multiplicidad de empresas. Tú en realidad vas a ser un poco más un empresario que vende tus habilidades humanas a un conjunto de empresas que ocupan algunas habilidades humanas y algunas habilidades de automatización. Es todo lo que viene en términos de economía colaborativa, plataformas de compartir conocimientos y en definitiva de buscar y entregar competencias.
Impresionante lo que dices, porque ¿cómo andamos tan perdidos en cierta discusión? Porque lo que estás hablando implícitamente es flexibilidad. Es flexibilidad y es lo que también se está demandando de todas las instancias más técnicas. Y cuando uno ya incluso ahora le pregunta a la gente, que realmente no es fácil digerir estas cosas, la gente se ha dado cuenta que la flexibilidad es lo que necesita en estos tiempos, lo que lleva. ¿Cómo lo hacemos con este tipo de discusiones que también es medio contradictorio, pero también son populares cuando le dice a la gente, ¿sabe qué? Van a trabajar 40 horas.
Sí, yo entiendo lo que ocurre, pero a ver, se espera que muy pronto la mitad de la población no trabaje de un modo dependiente. Y en ese sentido, en muy poco tiempo más, esta discusión no va a ser relevante para la mitad de la población. Ahora bien, la experiencia que nosotros tenemos es una experiencia que distingue bastante bien entre dos grupos. Existe un grupo de trabajadores que siente que sus habilidades son relevantes, importantes y demandables, y por ende las empresas van a querer darle un buen trato, en definitiva van a querer que esas personas estén con ellos, ya sea de manera dependiente o independiente. Y existe lamentablemente un grupo grande de personas que se están empezando a sentir desplazadas o amenazadas por la automatización y que sienten que si no entran en este colectivo que los proteja, que determine la cantidad de horas, van a tener un mal futuro. Entonces, esto es básicamente la discusión que hubo entre las dos últimas reformas laborales. Ambas se llamaban modernización laboral, pero una tenía un concepto detrás que pensaba que modernización era llevar a un sistema gregario, sindical, en que la modernización es que el grupo me proteja. Y la otra, algo completamente distinto, la que estamos discutiendo ahora, que es una reforma laboral, una también llamada modernización, que va mucho más hacia la automatización y libertad. ¿Qué es lo que pensaría yo que tiene sentido como país? Que todos los trabajadores puedan desarrollar aquellas habilidades que les hagan sentirse seguros para no tener que sentir que tienen que ser protegidos por el colectivo. Porque cuando eso pase, van a poder vender a sus habilidades a numerosas empresas. Y ese es el futuro que viene.
Pero si uno mira los números, yo me imagino que los trabajadores no han requerido hasta el minuto ese colectivo que los proteja, porque el nivel de sindicalización, incluso a pesar de esta reforma, todavía es medianamente bajo, no es bajo, creció con la última reforma, pero sigue siendo bajo, que es el que uno pensaría que está buscando que alguien lo proteja, y no negociar individualmente.
Eso es verdad, pero hay otra mirada también, porque hay muchos colectivos. Un colectivo es el sindicato propiamente tal, pero otro colectivo es el país. y las normas que nos damos, ya, que también son muy protectoras de los trabajadores. Y otro colectivo incluso es la opinión pública. El individual, en cambio, es cuando yo te voy a ver a ti, que tú eres la persona que contrata mi trabajo, y yo te hago saber que para mí sea interesante trabajar contigo, tú me tienes que dar unas determinadas condiciones. Y tú te tienes que volver interesante para mí, porque yo como trabajador también valgo. Cuando un trabajador sienta que tiene esa cantidad de poder, es cuando se siente tranquilo, cuando siente que sus habilidades son importantes y que su empleador sepa que si no puede ir a trabajar a cualquier otro lugar, porque hay muchos esperando. Eso no es lo que nos está pasando hoy día. Y para que pase, los trabajadores tienen que entender cuáles son las habilidades y competencias que se van a demandar mañana y empezar desde ya a capacitarse en esa. Claro. Porque la protección del colectivo tiene corta vida.
Estamos hablando con Magdalena Navarrete, socia principal de EY en Chile. Oye, te cambio de tema, Magdalena. Ustedes, en su de todos los servicios que ofrecen, obviamente han estado muy involucrados en el tema tributario. Y el tema tributario está en boga, está en la palestra. Hay una reforma que se está discutiendo en el Congreso que no tenemos muy claro dónde va a terminar. Pareciera ser que, al menos en la comisión correspondiente, se aprobó esto de la reintegración tributaria. ¿Creen ustedes que lo que va a salir es una cosa que va a aportar, a simplificar, a mejorar la manera en que pagamos impuestos, digamos, las empresas en Chile? ¿O falta algo? ¿Echan de menos algún elemento?
O sea, sí, en términos de simplificación yo creo que definitivamente faltan cosas. Siempre las normas pueden redactarse mejor. Habiendo dicho eso, yo veo muy difícil que lo que salga del Congreso, si es que sale algo, sea algo que empeore la situación. Creo que
no,
la situación
no puede estar peor que ahora, digamos.
No, yo creo que hay que tratarlo de ver positivo, pero el último tiempo en materia tributaria ha estado difícil. Muchas de las normas son beneficiosas. Aunque no salgan todas ellas, con que salgan algunas, yo creo que va a ser positivo. Claro, uno siempre puede pararse en la esquina de la perfección y criticar lo que está. Pero yo creo que también hay que saber abrazar y dar la bienvenida a mejora. Hay muchas cosas que a mí me gustaría que estuvieran, que no están, pero por otra parte también reconozco que hay mucho progreso que se puede hacer.
¿Qué cosa en particular te gustaría que hubiese estado que no está? Quizás todavía estamos a tiempo de agregarlo.
Yo creo que
este
políticamente
programa es muy escuchado por los tomadores de decisión.
Yo creo que políticamente no estamos muy a tiempo, pero ni nunca lo estuvimos, para serte franca.
Okay. Porque ni lo estaremos.
Bueno, espero que sí podamos estarlo. Hay limitaciones políticas importantes a cierta iniciativa. Así todo, yo creo que los sistemas que hoy día usamos de cálculo para determinar cuáles son las utilidades tributables de las personas son demasiado complejos. El sistema tributario tiene que ser muy simple. Claro. Es muy difícil hacerlo así, pero tenemos que poner todo el esfuerzo porque sea lo más simple posible. No está bien que, sobre todo, empresas pequeñas destinen ingresos y tiempo importante a lograr saber cómo cumplir. Eso no está bien. Ahora hay toda una normativa PYME que va a ayudar en eso, pero esto todavía se puede hacer mejor para los dueños, personas naturales, que también deberían poder tener una manera sencilla de entender cuánto tienen que pagar, y no solo eso, de poder preverlo.
¿Y crees tú que, además de los cambios legales, hay una pega también de las entidades que del impuesto interno y el resto de las entidades involucradas en esto, en términos de aclarar mejor las cosas?
Mira, uno sí podría pensar eso, pero déjame decirte del otro lado, para que nos tengan empatía, que llevamos estudiando 3 reformas sí, seguidas. También, claro. O sea, les quiero decir una cosa. Chile, en los últimos 10 años, ha tenido 3 reformas mayores. El nivel de...
¿Y eso es peor que una mala reforma?
O sea, hay que tratar de tener una buena reforma y quedarse tranquilo, porque la inestabilidad es grande. El Servicio de Impuestos Internos tiene que capacitar una y otra vez a todos sus fiscalizadores. Los asesores tenemos que capacitar una y otra vez a todas las personas con las que prestamos servicio, y las pobres empresas tratan de sobrevivir en esto porque las van a fiscalizar los fiscalizadores que se dedican a eso, ¿ya? Y ruegan que nosotros, los asesores, los podamos ayudar. Pero la verdad de las cosas es que un sistema en que las personas al interior de las empresas puedan volverse más competentes para poder determinar su propio servicio, su propia tributación, es una cosa naturalmente mucho mejor.
Muchas gracias, Macarena. Que tengas una buena tarde.
Muchas gracias por la invitación. Lo pasé muy bien, debo decir.
Qué bueno.
Macarena Navarrete, socia principal de EY Chile. Ojalá que tenerte luego de vuelta en este programa. Entonces, si quieres descubrir otra forma de ver el mundo, descubre Almagro Penthouse, departamentos en el último piso con terrazas privadas en el techo. Descubre más en almagro.cl/ph.
En Chile hay más teléfonos móviles que personas. En Avas Programmatic aprovechan todo el potencial de esta pantalla. Avas Programmatic es parte de Avas Group, y Avas Group conecta marcas con personas.
Bueno, nos dejamos.
Epa. Este es un dato muy bueno.
Epa.
Aprovecha de comprar tu auto o moto en 24 cuotas sin interés, pagando con tus tarjetas de crédito del BCI. BCI, seamos diferentes.
Nos vamos, los dejamos con Visionarios y después de eso la tercera PM. Un abrazo.
Buenas tardes.
Visionarios, mujeres y hombres con ideas que transforman el mundo, negocios que parecían imposibles y empresas que marcaron hitos.
No creo en el destino, creo en el trabajo duro y en la suerte. Lo primero suele conducir a lo segundo.
J.K. Rowling, el poder de la imaginación. En 1996, el editor Barry Cunningham hizo llegar una copia de Harry Potter y la Piedra Filosofal a Alice Newton, una niña de 8 años que leyó rápidamente la historia y enseguida exigió la segunda parte. Alice era hija del presidente de Bloomsbury, una hasta entonces pequeña editorial de Londres. Tras el rechazo de 12 casas literarias, la primera obra de Joanne Rowling vería la luz. Aunque Cunningham le sugirió a la escritora buscar un trabajo paralelo, pues creía que sería imposible para ella ganar dinero inventando cuentos infantiles. Antes de publicar, Bloomsbury pidió a la autora que se diera a conocer por sus iniciales, a la usanza de los grandes escritores fantásticos, C.S. Lewis y J.R.R. Tolkien. Pero como se llamaba Joanna Secas, tomó como segundo nombre el de su abuela Kathleen, y de esa forma nació su seudónimo J.K. Rowling. Así, en 1997, 2 años después de ser terminado, el libro por fin salió a la venta, arrasando en todos los concursos literarios en que se presentó, por lo que en los 2 años siguientes se lanzaron la segunda y tercera parte de la saga, tituladas La Cámara Secreta y El Prisionero de Azkaban. La trilogía obtuvo durante 3 años consecutivos el premio al mejor libro de Inglaterra, y antes de iniciarse el siglo XXI, ya era un fenómeno mundial. Lo mejor para Rowling apenas comenzaba. Nos reencontramos mañana con el último capítulo de esta historia. Un visionario dijo, si se podía soñar, se podía hacer. Bienvenidos los visionarios a acelerar su digitalización. Claro Empresas, transformemos tu negocio hoy. Infórmate en clarochile.cl. Juega a El Gran Inversionista de Banco Falabella. Invierte con dinero virtual, obtén la mayor rentabilidad de tus acciones y participa por un viaje a Madrid para 2 personas. Además, podrás